Muy buenos días, amados hermanos. Confío en el Señor de que este tiempo de alabanza a nuestro Señor ha obrado profundamente en nuestras mentes y corazones. Amén. Sí, se dieron cuenta que estábamos cantando Apocalipsis, ¿no? No habrá llanto ni dolor. Y nosotros como creyentes anhelamos estar con el Señor por toda la eternidad. Amén. Bueno, nuevamente buenos días y bienvenidos a la casa del Señor. Es un gran gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero pedirte que vengamos juntos en oración a Dios para que Él obre soberanamente nuestras vidas. Oremos. Amado Señor, qué privilegio tan grande estar en tu casa, Señor. Reconocemos, Dios, que somos criaturas frágiles, falibles. Fácilmente, Señor, perdemos la dirección. Fácilmente, Señor, crecemos en soberbia, orgullo, jactancia. Nos enamoramos, Señor, de nuestras propias victorias y nos robamos, Señor, la gloria que te pertenece solo a ti, Señor, porque todo lo que hoy somos, tenemos, Señor, es debido a tu infinita gracia. Así que, Dios, venimos delante de ti para que sea tu palabra capturando nuestros corazones y afectos y nuestra voluntad, Señor, sea sometida a tu señorío por el poder de tu evangelio y tu palabra, para la gloria de tu nombre. Como tu palabra enseña, Señor, no a nosotros, sino a ti sea dada toda la gloria. Y eso que queremos hacer esta mañana, Señor, por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de la alabanza y por medio de escuchar con atención tu dulce palabra, Señor. No son los hombres hablándonos a nosotros, eres tú hablándonos a través de tu palabra. No nos permitas caer en el orgullo, en la soberbia de rechazar tu dulce voz, llamándonos al arrepentimiento. Te lo pedimos, Señor, y deseamos, Señor, honrarte a ti con toda nuestra fuerza y nuestro ser. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos meditando un poco en Santiago capítulo 5, 19 y 20. Y lo aplicamos a nuestros matrimonios. Espero que este tiempo de predicación no solamente haya sido instructivo, sino realmente haya sido de mucha bendición, de mucha edificación para tu propia vida. Si recordamos un poco la necesidad o la urgencia que tenemos como creyentes de vigilar el corazón de unos a otros, y esto lo aplicamos específicamente a la urgencia que tenemos como cónyuges de ayudarnos en esa labor, de tener un corazón vigilante y un corazón y vigilar el corazón de los que están a nuestro alrededor, en este caso nuestra esposa o esposo. Vimos la necesidad de actuar con humildad y con urgencia cuando aquellos que están a nuestro alrededor se extravían con el fin, y esa búsqueda es con el fin de restaurarlos y que puedan seguir perseverando en la fe. Y por último vimos la necesidad que tenemos como cónyuges de experimentar el perdón, primero el perdón de Dios, para poder extender el perdón de Dios a aquellos que cometen faltas a nosotros. Rápidamente vamos a ver la aplicación de la semana pasada y deberíamos de tener, decía, una actitud vigilante, deberíamos tener misericordia y una actitud de urgencia por aquel que se desvía. Nuestro anhelo es ver a nuestro hermano, a nuestro amigo, y especialmente aplicándolo al matrimonio, a nuestro cónyuge, siendo restaurado y caminando en la fe, perseverando en los caminos del Señor. Y por supuesto había una implicación de que cuando hay estos roces, deberíamos de tener una disposición rápida, sensible, basada en el Evangelio para poder perdonar las faltas de aquellos que nos ofenden. La pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué nos cuesta tanto hacer esto? ¿Por qué nos cuesta tanto tener una actitud vigilante? ¿Por qué nos cuesta tanto tener una actitud compasiva con el que se desvía? ¿Por qué somos tan dados a la negligencia? Podríamos hacer algún tipo de inferencias prácticas. Podríamos decir que, bueno, nos cuesta mucho porque estamos luchando con áreas de perdón en nuestra vida. Nos cuesta tanto vigilar, cuidar y amar a nuestros cónyuges porque quizás hay mucho egoísmo en nuestros corazones. No estamos tan preocupados por su fe, no estamos tan preocupados para que puedan caminar en el Señor. Hay mucho egoísmo. No queremos ver perseverar a nuestros cónyuges. Y podríamos inferir, somos descuidados en el mandato de guardar el corazón mutuamente, porque somos negligentes y posiblemente ignoramos el peligro. Pero hay un peso marcado ahí en esa negligencia, es pasividad de parte de nosotros como cónyuges. Y esto puede estar sucediendo en tu vida práctica hoy. Hay mucha ignorancia, pero actuamos como si lo supiéramos todo. Hay mucho egoísmo y conformismo, pero vivimos en una total despreocupación, de manera egoísta, ignorante. Y cuando las personas no hacen o no viven de la manera en que nosotros queremos que vivan, nos frustramos, nos enojamos y tomamos todo de manera muy personal, y nos cuesta perdonar las faltas de aquellos que nos ofenden, porque tenemos una percepción distorsionada de nosotros mismos. En nuestro ideal, en nuestra narrativa, en nuestro mundo de ficción, nosotros somos el centro y no el Señor. Mencioné que una de las razones por las que los matrimonios fracasan no es precisamente por los conflictos dentro del matrimonio. Y decíamos, los matrimonios que fracasan no son los que tienen más conflictos, sino los que han perdido sensibilidad, por un lado para arrepentirse y por el otro lado para perdonar. Y básicamente, si en nuestros matrimonios hay pasividad, si en nuestros matrimonios hay egoísmo, si en nuestros matrimonios hay negligencia, si en nuestros matrimonios no hay una preocupación sincera por el crecimiento espiritual de mi cónyuge, eso significa que hay falta de humildad, no hay arrepentimiento, no hay perdón. El problema, hermanos, no es tu cónyuge, somos nosotros. ¿Sí? El problema es el orgullo de nuestro propio corazón. Es el orgullo en nuestro corazón. Mi anhelo y mi deseo por medio de esta predicación es que Dios bendiga enormemente nuestros matrimonios, para que seamos mucho más rápidos en responder con humildad a lo que Dios está pidiéndonos hacer, y que en nuestras vidas nosotros seamos humildes, sinceros, genuinos, y que busquemos ser más como Cristo para la gloria de su nombre. Así que quiero invitarte a venir en humildad al texto, Génesis 3, 16. Génesis 3, 16. A la mujer le dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Vamos a examinar un poco las últimas declaraciones de este juicio. Es un juicio, obviamente, está describiendo conflicto. El texto describe una relación matrimonial que profundamente está afectada por el pecado, ¿no? Recordemos que en su contexto, lo que tenemos aquí es el juicio del Señor, tanto a la serpiente, a Eva y a Adán. Y lo que debería caracterizarse como una unidad, una comunión, confianza, amor, cooperación mutua, lo que vemos en Génesis capítulo 2, ¿no? Viendo que el hombre dice con alegría, ¿no?, que esta mujer es parte de mis entrañas, y recibiéndola con gozo. Sin embargo, vemos en el capítulo 3, consecuencia del pecado, una tensión, un desorden, hay conflicto. La palabra que Moisés usa en este texto para deseo, tesujá, básicamente significa deseo, contentamiento, un anhelo. El significado fundamental de esta palabra es que hay un anhelo, un deseo, una orientación hacia alguien. No parece ser algo realmente malo, aunque no podríamos afirmar incluso dogmáticamente que esta palabra se refiere a un deseo de controlar pecaminosamente. Lo que sí nos ayuda es que esta palabra es definida con propiedad cuando se interpreta en su contexto, ¿ok? Entonces, el contexto determina cómo funcionan estos deseos. Y lo que nosotros encontramos en Génesis 4:7 es un paralelo que Moisés, como escritor inspirado por el Espíritu Santo, usa para que nosotros podamos también ayudarnos a entender qué está ocurriendo en Génesis 3:16. Mira lo que dice Génesis 4:7. Si haces bien, ¿No serás aceptado? Esta es la conversación de Dios con Caín. Que de hecho, en la narración, cuando el Señor le pregunta por su hermano, ¿has visto a tu hermano? Él le dice, ¿quién soy yo para ser el qué? El guardián de mi hermano. Interesante, ¿no? Pero fijémonos en Génesis 4:7, la misma construcción que está usando Moisés en Génesis 3:16 se encuentra aquí. Por lo tanto, Moisés nos está sugiriendo que deberíamos interpretar el deseo de la mujer como un deseo de control. Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esa codicia es la misma palabra que Moisés traduce en Génesis 3:16 como deseo. A la luz de Génesis 4:7, nos sugiere que este deseo de la mujer no es un deseo romántico, no es un anhelo cariñoso, no es un apego sentimental por su marido, sino un impulso a contender por el control. Es análogo al deseo del pecado de dominar a Caín. Entonces, recordemos que estas palabras están siendo dichas en un contexto de juicio. El Señor está juzgando. ¿Cuál es el contexto general? Han pecado en contra de un Dios santo. Son palabras de juicio por el pecado. El hombre ha pecado en contra de un Dios que es infinitamente santo. Los hombres han despreciado la dirección de Dios y la palabra de Dios y han quebrantado el pacto con Dios. Calvino decía, la infidelidad fue la raíz de la rebelión de Adán. De esta desobediencia fluye la ambición y el orgullo, dos faltas a las que se une la ingratitud. Que aquel que no era más que polvo no se contentara con ser semejante a Dios y quisiera ser igual a Dios, constituye una impiedad monstruosa. Son palabras de juicio, pero nuevamente el contexto nos dice que son también palabras, y es algo que no podemos perder de vista en este conflicto entre el esposo y la esposa, entre el hombre y la mujer, en esa relación marital, en esa relación conyugal. No perdamos de vista la condición a la que nos enfrentamos en nuestros matrimonios debido a la caída, pero tampoco podemos perder de vista que son palabras de gracia y de redención. Dios no tenía que intervenir. No había algo que demandara la intervención de Dios. Dios no nos debe nada. No le debía nada a Adán y Eva. Dios había creado al hombre y a la mujer en perfección. Los había puesto en un lugar donde no había pecado. Le había dado instrucciones al hombre y a la mujer. Pero el hombre decide pecar en contra de un Dios santo. Esto no es simplemente un desliz de la humanidad. Es un ataque contra la grandeza del Dios que adoramos. Es un pecado cósmico, como decía Arceus Sproul. Pero no puedes perder de vista que aunque son palabras de juicios, están envueltas y adornadas en palabras de redención. Porque el texto anterior es lo que se conoce como el protoevangelio. La primer anuncio de las buenas noticias. Es donde Dios no solo nos dice que hay consecuencias del pecado, y eso nos deja en una situación de que ahora qué hacemos. Pero el Señor en su infinita gracia también adorna estas palabras de juicio con palabras de gracia y redención. Dios interviene en Génesis 3:15 y nos dice, y nos describe, y nos narra su plan de redención. Hasta este punto, en cierto sentido, esto es un dilema paradójico. Es paradójico porque por un lado nos presenta la dificultad natural de todo matrimonio que surge a condición de la caída. Habrá lucha, habrá pleito por el control. El hombre responderá de manera soberbia, dominando, o responderá de manera pasiva, como ocurrió en el huerto del Edén. Noten eso. Es una dificultad natural que surge de la nueva condición del hombre. Está caído en sus delitos y pecados. Está muerto espiritualmente. La cual se expresa entonces en la mujer de desear controlar. La mujer quiere controlar a su marido. Y el hombre responde en esta misma interacción pecaminosa conyugal. Responde con queriendo gobernar a su esposa o sobre su esposa. Y muchas veces esta es un gobierno hostil, áspero o pasivo. La palabra que Moisés usa para dominio es mashal, y la palabra aquí puede describir un ejercicio de autoridad que, nuevamente, por el contexto de la caída, nos dice que esta es una forma de responder al matrimonio, ya sea de manera opresiva o de manera pasiva. Y eso es lo que nos enfrentamos día a día en nuestros matrimonios, cuando no dejamos que el Señor gobierne sobre nuestras vidas. No luce esperanzador, no luce alentador. El propósito teológico de estos textos es que nosotros podamos ver a la luz de la creación, a la luz de la caída, que ahora todo está marcado por sufrimiento, por pecado y por muerte. Nuestros matrimonios están marcados con esta pobredumbre, sufrimiento, pecado y muerte. La caída ha penetrado en las profundidades más grandes de la existencia humana. Si leemos los textos, nos encontraremos con esto. Afecta nuestra relación con Dios. El pecado ha afectado nuestra relación con Dios. El pecado ha afectado nuestra relación con nuestros prójimos. En ese caso, lo vemos directamente entre Adán y Eva. El conflicto afecta a nuestros cuerpos. Afecta a la creación en su totalidad. El apóstol Pablo dice que la creación gime. Afecta el trabajo. El trabajo no es condenación, ¿no? Ya el hombre tenía trabajo en Génesis 1 y 2. Más precisamente en Génesis 2, cuando Dios lo llama a hacer lo que Dios lo llama a hacer. Entonces el trabajo no es maldición, pero afectó. La maldición afectó el trabajo. La procreación. Y por supuesto, afecta la relación conyugal. ¿Cuál es el punto, pastor, de recordarnos esto? Parece que lo que quiere es aplastarnos hoy, en lugar de alentarnos. Quiere mortificarnos, Señor, con estas luchas. O realmente lo que quiero es ayudarte a honrar al Señor, teniendo en cuenta la condición a la que te enfrentas, como esposo o como esposa. Entonces, entendiendo esto, permíteme apuntar hacia este principio que todos de nosotros necesitamos aplicar en nuestros matrimonios, porque desde el principio Dios instituyó el matrimonio como un vínculo de ayuda mutua y comunión. ¿Cuál fue el nombre que le dio a Dios a Eva? Ayuda idónea. Ya Adán debía, en este punto, antes de la caída, tenía que ser el líder. ¿A quién le dio Dios las instrucciones? A Adán. La fragilidad del liderazgo corrupto en el hombre no es producto de la creación, es producto de la caída, como estamos viendo en Génesis 3:16. Desde el principio Dios instituye que el matrimonio, como vínculo que Él ha creado, sea para la edificación mutua, sea para que se ayuden, para que cooperen dentro del marco de la perfección de Dios, dentro de la instrucción de Dios, dentro del cual la vida matrimonial debía estar regida por la palabra de Dios. Dios crea a Adán y Eva y los pone en el huerto del Edén, donde no hay pecado. Dios le da de manera audible y directa las instrucciones y los mandatos que debía someterse Adán y por ende Eva. Incluso Dios le da las instrucciones antes de formar a Eva. Eso es una inferencia. Eva entonces ya conoce las instrucciones que Dios le ha dado a Adán. Podemos decir que estas instrucciones que Dios le dio a Adán fueron transmitidas de manera oral estas instrucciones que Dios le da a Adán fueron transmitidas de manera oral hacia Eva. Como nos sugiere el hecho cuando Eva cita el mandato a la pregunta de la serpiente o Satanás. Veamos Génesis 2:16 y 17. En Génesis 2:16-17, Dios manda y ordena a Adán a hacer lo siguiente: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esa es la instrucción de Dios. Se infiere el contexto no nos dice, pero se infiere por la respuesta de Eva que esta información, estos mandatos, pasaron de Adán a Eva, con una salvedad que Moisés nos hace ver. Génesis 3, 2 al 3, hay una agregación al mandato. Dios le dijo a Adán, no comerás, porque no podrás comer, de todo árbol de huerto no podrás comer. Y en Génesis 2, 3, versículo 2 y 3, del capítulo 3, perdón, el Señor le dice, Eva responde a la pregunta de la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerás de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Eva hace una agregación, hay una variación entre el mandato de Dios a Adán y el mandato que Eva expresa. Esta variación podría indicar que Eva interpreta el mandato así, ¿no? Esa amplificación que vemos en la respuesta de Eva, o el mandato que ella entiende, lo está haciendo por su cuenta. Podríamos también decir, esto es producto de la transmisión mediada, ¿no? Eso puede indicarnos que esta agregación es porque Adán está discipulando, entrenando, instruyendo a su esposa. El punto que sí podemos afirmar con toda propiedad y que podemos inferir es que hay una transmisión del mandato que Dios le da al líder del hogar a su esposa. Por tanto, y eso es antes de la caída, por tanto, recibir, guardar y transmitir la palabra de Dios era parte constitutiva del vínculo matrimonial. Era parte de su llamado, como líder, como sacerdote, como cabeza de hogar, como cabeza de pacto. Dios ha llamado a Adán para que él pueda transmitir la palabra de Dios como parte de su labor. Un llamado y una labor que Adán, cuando estaba presente durante la tentación, porque eso es lo que infiere Génesis 3:6, no cumplió porque guardó silencio. Esta estructura matrimonial fue distorsionada por la caída, pero Cristo redime y la lleva a cumplimiento. Así como Adán debía instruir a Eva en la palabra de Dios, Cristo santifica a su iglesia, como nos dice Efesios 5:26, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, haciendo del matrimonio una viva imagen de esa obra en la que Adán fracasó. Desde el principio, Dios instituye el matrimonio como un vínculo de ayuda mutua y cooperación y comunión, dentro del cual, en este vínculo matrimonial, debía estar la formación por medio de la palabra de Dios. Dios siempre tuvo la intención de que la vida humana fuera entendida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la instrucción de Dios y a la luz de las promesas de Dios. Veamos rápidamente Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El hombre ha sido llamado a ser mayordomo del Señor. 27. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Qué es lo que este texto nos muestra? Hay muchas cosas importantes y valiosas, pero quiero animarte a pensar en que los seres humanos fueron diseñados para depender de la palabra de Dios. Y por medio de ella entender quiénes somos y cómo debemos vivir en el mundo en el que Él nos creó. ¿Entiendes eso? Dios diseñó a los seres humanos para depender de su palabra y su instrucción. para que por medio de su palabra y su instrucción, toda criatura, hombre y mujer, pueda entender quiénes son en el Señor y cómo deben vivir su vida en el mundo que Él creó. El hecho de tener la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios no es consecuencia del pecado, la caída. Dios creó a los seres humanos para que fueran seres dependientes, para que ellos pudieran estar en comunión con Él, atento a sus mandatos, atento a su instrucción. Nuestra necesidad de la palabra de Dios no es por la caída, o no es debido a la caída, es consecuencia de la creación. Entonces, hermanos, hermanas, ¿por qué no estamos ocupando la palabra de Dios? Si antes de la caída era necesaria la instrucción en la palabra de Dios, ¿cuánto más lo es ahora después de la caída? ¿Por qué no estamos tan comprometidos con discipular, entrenar, guiar, dirigir a nuestras familias? Si ese fue el principio por el cual Dios quería que los matrimonios vivieran y habitaran, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no estamos tan preocupados por lo que están nutriendo el corazón de nuestras familias, nuestros hijos, nuestra esposa, nosotros mismos? Estamos tan acostumbrados a scrollear las pantallas en lugar de hacer cambios en las páginas. Estamos tan adictos a nosotros mismos. Sabemos más de todo, menos de lo que tenemos que saber. Ese es nuestro trabajo desde el principio. Debido a la caída, número dos, queda establecida la necesidad de la gracia redentora para nuestros matrimonios. No podemos simplemente decir, bueno, hay cosas que mejorar en mi esposa o hay cosas que mejorar en mi esposo. No es un cambio moral lo que necesitan nuestros matrimonios, es regeneración, es un cambio de corazón, porque nuestro corazón está corrompido, lleno de ídolos, lleno de deseos pecaminosos, que se desvían de la voluntad y los deseos de Dios. Pues quizás por eso nos cuesta tanto agarrar la Escritura, porque no la vemos como algo necesario. Crecemos en arrogancia, pensando de que en nuestra propia fuerza podemos dirigir nuestras familias, o pensando que nuestras fuerzas, las madres, pueden educar a sus hijos. Desde la caída queda establecida la necesidad que todo matrimonio necesita en sus vidas, y es gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Dios le dio a Adán y a Eva instrucción, dirección y propósito. Y lo hizo antes de la caída. Se infiere aquí que la obediencia, que la instrucción no encontraría resistencia. Sin embargo, debido al pecado, debido a la caída, los matrimonios necesitan no solamente la palabra de Dios, necesitan la transformación del Evangelio. Si la palabra de Dios es necesaria antes de la caída, lo es más, es urgente ahora. Pero es no solamente un cambio de conceptos en nuestra mente, necesitamos un cambio de corazón. Y por eso en el mismo contexto donde se nos dice que va a haber conflicto en los matrimonios debido al pecado y a la corrupción del hombre, nos dice que el Señor a ese primer matrimonio que fracasó en su labor, Dios promete su gracia redentora por medio de la obra de la simiente, de la mujer. Y el apóstol Pablo en Gálatas 3:16 nos dice que esa simiente es Cristo. Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Génesis 3:15 está apuntando a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a su venida, a su obra perfecta, a su muerte vicaria en la cruz, a su muerte sustitutiva en la cruz. El apóstol Pablo en Romanos nos dice que lo que el Adán, el posterior Adán, el anterior Adán no hizo, lo cumplió el posterior Adán en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si el matrimonio necesita la palabra de Dios, incluso antes de la caída, después de la caída, no solo necesitamos la instrucción de Dios, necesitamos también de su obra regeneradora, de su obra transformadora, que cambie nuestros afectos y nuestros deseos dentro de nuestros matrimonios. Necesitamos la palabra de Dios y necesitamos la renovación del corazón por medio de la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo transformándonos a nosotros y transformando nuestros matrimonios. Si no, el matrimonio es un eterno conflicto. Una lucha de poderes, una lucha de deseos. Lo que Adán y Eva no lograron sostener ni cumplir, es posible sostenerlo y cumplirlo, no porque el creyente lo logre por sí mismo. Lo que Adán no logró, lo que Eva no logró, lo que Adán no alcanzó, lo que Eva no alcanzó, podemos alcanzarlo debido a que los creyentes están unidos a Cristo, por tanto, unidos a su obra consumada por nosotros en la cruz del Calvario, como su obra es continua en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Señor es quien produce tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad y perfecciona lo que inició en nosotros. Es dependencia en el poder del Evangelio en nuestros matrimonios. El contexto sigue siendo sumamente fundamental, porque está claro que tú y yo no podemos. El Señor tuvo que vestir a Adán y Eva con ropas de animales que el Señor tuvo que sacrificar. Nosotros no podemos, iglesia. Eso es lo que le espera a nuestros matrimonios sin el Señor. Eso es lo que le espera a nuestros matrimonios sin el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros matrimonios. El deseo de la mujer controlar y la respuesta del hombre gobernando con aspereza o siendo completamente pasivo. Nos persigue el pecado de Adán. Nos ha marcado, nos ha discipulado. Pero la gracia y la misericordia de Dios es que en Cristo no debe ser así. Lo que el pecado pervirtió, el Señor redimió con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. No es excusa para las mujeres querer controlar, pero está ahí en su propia naturaleza. No es excusa para el hombre ser un gobernante pedante, orgulloso, déspota, pero está ahí en su propio corazón. Lo que necesitamos es ser humildes y reconocer nuestra lucha y rendirnos ante el Señor. No puedes sostener tu matrimonio con tu propia fuerza. Eso te va a desgastar, te va a amargar, martirizar. Depender de nuestras fuerzas es tonto, es caótico, es desgastante, es frustrante en gran manera. Pero confiar en la obra de Cristo alimenta el corazón, fortalece nuestras vidas, a pesar de que en el proceso en que vamos con nuestras familias y hay diferencias y hay roces, podemos crecer en la comunión con el Señor, porque es debido a su gracia y al poder del Evangelio obrando en ese matrimonio. La esposa no tiene la capacidad de llenar los vacíos del corazón de su esposo. Es imposible. El esposo tampoco puede llenar los vacíos del corazón de su esposa. Es imposible. Necesitamos de aquel que fue prometido en Génesis 3:15 para que nuestros corazones sean redimidos y que dos pecadores puedan unirse con el fin de edificarse mutuamente para la gloria de Dios. Déjame ir al tercer punto de este texto. A la luz de estos textos, se nos muestra la necesidad conyugal de influenciarnos mutuamente para no desviarnos. es imperante. Cuando Dios juzga al hombre, a la serpiente y a Adán, la respuesta de Adán infiere de que él creyó en lo que Dios estaba diciendo en ese momento. Y llamó a su mujer Eva, que significa madre de las naciones. Es la forma de Moisés de decirnos de que Adán había entendido el propósito de Dios, que Adán había, se había sometido al señorío de Dios, aceptando lo que estaba ocurriendo en su vida debido a su propio pecado, pero recibiendo la abundante gracia de Dios por medio de aquellos animales que cubrieron su desnudez. Entonces, a la luz de todo lo que nos enseña Génesis 1, 2 y 3, decimos que el Señor nos muestra la necesidad que tenemos mutuamente como esposos de influenciarnos para no desviarnos. El matrimonio, hermanos, implica una interacción con ese fin de ayudarnos, de nutrirnos, de alimentarnos, de aconsejarnos, de enseñarnos. El Señor hizo a los seres humanos con la capacidad de moldearse mutuamente, de influirse, de influenciarse mutuamente. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio una identidad. Varón y hembra los creó con el fin de que ellos fueran adoradores y pudieran difundir su adoración por todo el mundo. Multiplíquense, sean fecundos. Esta capacidad de influir, que vemos en Génesis 2, cuando el Señor les dice, vayan, multiplíquense, sean fecundos, llenen la tierra. ¿De qué iban a llenar la tierra? De hombres y mujeres que dependían de la voluntad de Dios, que seguían la voluntad de Dios. Ese era su trabajo y su misión. Influenciar no solamente entre ellos, sino las siguientes generaciones para que adoraran a Dios como el Dios trino, como el Dios que es. Esta capacidad de influir se ve intuitivamente en la interacción que tiene Satanás con Eva, donde las artimañas del diablo tuvieron una gran influencia sobre Eva. Y a su vez, el corazón engañado de Eva tiene una gran influencia sobre su esposo, su marido. Vamos a Génesis 3:6 y vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Ves la influencia? ¿Ves el proceso de influencia? Los esposos están destinados a influenciarse. Por eso es tan importante la vigilancia del corazón. Veamos un poco de detalle para que podamos entender incluso nuestros propios corazones a la luz de lo que nos enseña Génesis 3, Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto? ¿Qué hizo la serpiente? En principio puso en duda el conocimiento que Eva tenía acerca de Dios. Eva responde y afirma su propia comprensión, mostrando que había interiorizado con exactitud el conocimiento que entendí y que entendía las implicaciones de quebrantar ese mandato, ¿no? Lo vemos claramente cuando ella le dice, no vamos a comerlo, tomarlo, ni siquiera tocarlo. Y entiende las implicaciones, conoce la voluntad de Dios, conoce lo que Dios está mandándoles, conoce las implicaciones de la desobediencia. No es ignorante. Sin embargo, Satanás no solo pone dudas del conocimiento de Dios, empieza a negar la veracidad de la palabra de Dios, sustituyendo la verdad con mentiras y tira una oferta seductora y tentadora que hace una promesa aparentemente mayor que la que Dios le había dado. Mire lo que dice Génesis 3, 4 al 5. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Ese es un rechazo a la autoridad de Dios. Está diciendo lo que Dios dijo no es cierto. Dios es mentiroso. Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. No solamente hace dudar del conocimiento de Dios, tira una mentira para que la mujer pueda caer en la tentación y ofrece una promesa que parece mucho mejor que la promesa de Dios. Así que podríamos hacer una suposición legítima aquí con respecto a Eva. Suponemos que Eva ya había visto ese fruto por muchas mañanas, muchas tardes. Suponemos que no era la primera vez que miraba esa fruta, ese fruto. Y verlo no produjo nada en su vida, excepto obedecer el mandato de Dios. Pero a la luz de un nuevo conocimiento, a la luz de una nueva perspectiva, a la luz de que sus creencias están siendo cambiadas por la falsedad y la mentira de Satanás, también cambiaron sus, no solamente cambian sus creencias y pensamientos, cambian sus deseos y afectos. La llevaron a desear. Mira lo que dice la primera parte de Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. La seducción de su mente, cambiando el conocimiento de la verdad de Dios por la mentira, hizo un efecto radical en sus afectos y deseos. Ya no era bueno para obedecer el mandato de Dios, ahora era bueno para comerlo. Y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Ahora el fruto es deseable, delicioso. Sus deseos y afectos cambiaron porque cambiaron sus creencias. A la luz del conocimiento que Satanás estaba poniendo en su mente, ella estaba ahora cediendo a los deseos de su propio corazón. Esos deseos estaban cada vez más lejos de la voluntad de Dios. Estos deseos intensos y este conocimiento distorsionado la llevaron ¿a dónde? A tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó Eva? Génesis 3:6 nuevamente, quedó convencida. Y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. La mujer tomó el fruto. Eva dejó a un lado sus compromisos y sus lealtades hacia el Señor. Dejó de perseguir y buscar la voluntad de Dios para seguir su propia voluntad. Su voluntad se puso por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando descuidamos nuestro corazón? Eva nos acaba de decir qué sucede. Cuando descuidamos nuestros corazones, cuando nuestras creencias y pensamientos se desvían de la verdad de Dios y permitimos que nuestros deseos y afectos sean manipulados por la falsedad, nuestra voluntad queda esclavizada a esos deseos y pensamientos pecaminosos y por eso nos extraviamos. Eva no es inocente, Adán no es inocente, pecaron en contra de Dios, no son víctimas de las artimañas del diablo. Pecaron porque fueron seducidos por sus propios corazones. El pecado fue un acto intencional de rebelión y desobediencia en contra de un Dios santo. Mi punto es que necesitas ver el poder de la influencia en la vida de un ser humano. Y tú como esposo y como cónyuge has sido llamado a ser esa influencia positiva, bíblica, en tu matrimonio, esposo y esposa. Recuerda lo que dice Santiago 1:14-15, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por su propia pasión. Eva fue seducida por su propia pasión, Adán fue seducido por su propia pasión, hermanos, tú serás seducido por tu propia pasión. Y tu respuesta será siempre echarle la culpa a alguien más. Es lo que hizo Adán, es lo que hizo Eva. ¿Qué pasó, Eva? Bueno, la serpiente que tú creaste, Señor, es tu culpa. ¿Qué pasó, Adán? No, es que la mujer que tú me diste. Son consecuencias de lo que vemos a diario en nuestros matrimonios. ¿Por qué no están discipulando a tus hijos? Ah, es la culpa de mi esposa. Es la culpa de mis hijos. Es la culpa de mi trabajo. Es el tráfico. Es el horario. Es que no puedo. Es que no tengo tiempo. Mentiras. Es tu pecado. Aunque estos textos no nos narran en detalle las motivaciones de Adán, y aunque la Escritura nos dice que Adán no fue tentado, no fue engañado en la misma manera que lo fue Eva, sí podemos inferir que el declive en el corazón de Adán fue similar al de Eva, iniciando cuando él abandona la verdad de Dios. Y eso es la verdad en cualquier ser humano presente aquí. Decía Juan Calvino, Adán nunca se hubiera atrevido a oponerse a la autoridad de Dios a menos que hubiese dejado de creer en la palabra de Dios. ¿Ves esa importancia de la predicación del Evangelio? Que no fue producto de la caída, que fue producto de la creación. Somos diseñados para escuchar la voz de Dios y seguir su voluntad. El pecado distorsionó esa identidad en nosotros, pero debido a la gracia tan grande, la multiforme de la gracia del Señor, podemos escuchar la dulce voz del Señor por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hay esperanza para nuestros matrimonios conflictivos. Hay esperanza para esa condición pecaminosa que nos domina. Pero no somos nosotros, es el Señor. Hermanos, Dios espera que nuestras interacciones sean santificadoras y que nuestra influencia espiritual mutua nos lleve a poner nuestra mirada en el Señor. Eso es lo que aprendemos de estos textos. Dios espera que la interacción que tiene el esposo y la esposa en el Señor sean para santificación, no para dominio, no para deseo pecaminoso, sino para santificación, para que nos parezcamos más a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Esa influencia espiritual mutua nos lleva a poner nuestra mirada en el Señor, en nuestros cónyuges. ¿Cómo necesitamos, iglesia, poner nuestra mirada en el Señor y no en nuestros cónyuges? Lo que Adán y Eva no pudieron hacer es posible por medio de los méritos de Cristo. Y por tanto, hermanos, podemos edificar e influenciar de manera santa y piadosa a nuestros cónyuges y a nuestros hijos para la gloria de Dios. Si no lo estás haciendo, no solo es pasividad, no solo eres ingenuo, ignorante, desobediente, eres extremadamente orgulloso. Porque tu trabajo está claro, qué es lo que te toca hacer. Permíteme irme acercando más al fin del sermón con algunos usos prácticos que podemos tener de este texto. A nivel instructivo, el pecado corrompió el diseño matrimonial de Dios, convirtiéndolo en una lucha por el control y el dominio. A la luz de la caída, el matrimonio está marcado por el deseo de la mujer de usurpar el lugar del hombre. Y por tendencia el hombre responde con dominio, ya sea áspero o pasivo, como lo vimos en el huerto del Edén cuando guardó silencio. La obra de Cristo por nosotros y en nosotros redime ese patrón pecaminoso, siendo Él nuestro ejemplo a imitar de amor sacrificial y santificador. Nuestro estándar de matrimonio no es Génesis 3:16. Es lo que Cristo hace y por medio de Él lo que el hombre humillado puede hacer en favor de su cónyuge. Efesios 5:1-2 dice lo siguiente: sean pues imitadores como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como ofrenda, como fragante aroma. Y esta es la declaración inicial del capítulo 5 de Efesios. Después el apóstol Pablo hace una serie de inferencias en la vida práctica y aplica este principio general en Efesios 5:1-2 en el matrimonio, y dice Efesios 5:21-22, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas esto significa sométanse cada uno a su marido como al Señor. Es lo contrario, es lo antitético a lo que ocurre en Génesis 3:16. En lugar de querer controlar a tu esposo y querer pasar encima de tu esposo, el Señor dice, en Cristo la esposa puede someterse a su marido como al Señor. Y para los esposos, Efesios 5:25, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Lo que Génesis 3:16 nos enseña es que el hombre va a dominar de manera áspera en su matrimonio, o va a ser completamente negligente y pasivo. Y lo que Dios hace por el poder del Evangelio es que este hombre negligente, áspero, rudo, pueda amar como Cristo ama. Esto no es cambio simplemente de conceptos en la mente, es un cambio radical del corazón. Mis afectos sumergidos y sometidos a la voluntad de Dios. Yo no puedo efectuar Génesis 6:25 en mi matrimonio. No puedo. Yo necesito al Señor. Lo necesito para poder ser el esposo que mi esposa necesita. Y mi esposa necesita urgente al Señor para ser la esposa que yo necesito. para que ambos vengamos al Señor como dos pecadores que necesitan del Señor y ponen su mirada en el Señor, porque ninguno de los dos puede satisfacer el corazón del otro. Y eso ocurre en mi matrimonio, ocurre en tu matrimonio. No tienes un matrimonio distinto al que narra las Escrituras. A nivel confrontativo, hermanos, no podemos leer estos textos con honestidad sin reconocer en nuestros propios corazones la semilla de estos impulsos pecaminosos. Los ídolos del corazón de la mujer, por su inseguridad, por su comodidad, va a ser querer gobernar encima del esposo. Cuidado, hermana, con ceder a la inclinación de querer controlar, contender o usurpar el lugar de tu esposo en lugar de confiar y descansar en el Señor. Hermanos, cuidado con ceder a la tentación de gobernar con aspereza, indiferencia o tiranía, o con adoptar una actitud pasiva que permite el engaño en tu hogar. El texto no permite que nadie se sitúe como espectador neutral ante el pecado. Por tanto, amados hermanos, examinen sus corazones. A nivel de santificación, nuestra conclusión no es simplemente decir el matrimonio es difícil. El matrimonio es un caos, sino entender que el pecado ha corrompido nuestros deseos. Por tanto, somos llamados a una guerra activa por el poder del Espíritu Santo contra las inclinaciones que describe este texto. No estamos condenados a vivir bajo esa corrupción. Tenemos un Redentor. Por tanto, la esposa que está en Cristo puede crecer en confianza y sumisión gozosa en lugar de desear luchar por el control. La esposa que está en Cristo puede crecer en confianza y sumisión gozosa en lugar de desear luchar por tener el control. Hermanos, el esposo que está en Cristo puede crecer en amor sacrificial y de servicio en lugar de ejercer un dominio pecaminoso. Se puede, pero es por medio del poder del Evangelio. Esta santificación no es un esfuerzo moralista, sino el fruto de la unión de Cristo con el individuo, un individuo que ha sido lleno del Espíritu Santo, que pone su mirada en el Señor. Termino con esto. Amados hermanos cónyuges, claramente estamos siendo llamados a hacer tareas específicas en nuestros matrimonios, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que Dios produzca en ustedes cultivar la confianza en el Señor en lugar de querer controlar, y cultivar el amor sacrificial en el Señor en lugar de responder ásperamente o pasivamente en sus matrimonios. Lo necesitan, lo necesito. Solo en Cristo el control se puede convertir en confianza. El dominio puede convertirse en amor y servicio. Solo el Señor puede transformar y redimir lo que el pecado dañó. En lugar de poner nuestra mirada en nuestros cónyuges esperando que ellos cambien, te invito a poner la mirada en el Señor y que Él te cambie. Esposos, no usen Génesis 3:16 para defender tu mal liderazgo. No uses Génesis 3:16 para decir yo soy el jefe de esta casa y en esta casa se dice lo que yo digo. Mira a Cristo y aprende a amar sacrificialmente a tu familia. Hermanas, no uses Génesis 3:16 para decir por la pasividad de mi Adán me toca agarrar las riendas de esta casa. No uses el pecado de tu esposo como permiso para querer tomar un lugar que no te corresponde. Mira a Cristo y aprende a vivir delante de Él con fe, santidad y sumisión para la gloria de su nombre. Primera de Pedro 3:1-2 dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Versículo 7, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer. dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Permíteme dar un par de comentarios aquí. Es un vaso más frágil. Dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida. Nunca la definición de matrimonio bíblico denigra a la mujer. Nunca. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento para llamarle a ayuda idónea es una palabra que se usa más veces para el Señor, como la ayuda, como el ayudador de los seres humanos. Él es nuestro ayudador, dice la Escritura. Es la misma palabra. Nunca el Evangelio ha denigrado la posición de la mujer como ayuda idónea. Es nuestra fragilidad de entender nuestros roles. Es nuestro pecado y nuestro orgullo que hemos distorsionado lo que Dios quiere para un matrimonio. Dios no quiere que vivamos como perros y gatos. Dios quiere que vivamos para la gloria de su nombre. Y es posible, hermanos. Cuando dos pecadores vienen al Señor y se humillan delante del Señor y le piden, Señor, obre en nuestro matrimonio, en mi esposa, en mí, para que podamos honrar tu nombre. ¿Oramos? Amado Señor, te agradecemos el privilegio, Padre, por enseñarnos su verdad, Señor. Porque estamos tan acostumbrados a seguir los ídolos de nuestro corazón, Señor, por querer el control, por querer tener el poder, por la comodidad, Señor, que esto representa, o por estamos en busca de lo que nos da seguridad, Señor. Y muchas veces la esposa responderá, Señor, a esos ídolos del corazón, queriendo controlar, queriendo tener poder en su hogar, queriendo tener comodidad y control sobre la familia, por las inseguridades en su propio corazón. Perdónenos, Señor, a nosotros los hombres que hemos sido negligentes y hemos abandonado nuestra labor de ser instructores, de recibir primero tu instrucción y después replicar tu instrucción, Señor, con fidelidad a nuestras familias. Hemos sido soberbios, Señor, porque no lo estamos haciendo. Hemos sido ignorantes, Señor, pasivos, Señor. Es vergonzoso. Es triste. Pero gracias, Señor, que no solo nos aplastas por nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra corrupción, nuestros deseos, nos das esperanza. Y la esperanza se encuentra en Cristo, quien puede hacer de nosotros lo que realmente tú anhelas, Señor. Hombres y mujeres quebrantados por el poder del Evangelio, que a pesar de que están en ese camino de progreso en su vida, pueden venir y humillarse ante el Señor. Pueden entrar confiadamente al trono de gracia. Pueden rendir y derramar su corazón, Señor, pidiendo que sea siempre el Señor gobernando nuestras vidas para la gloria de su nombre. Que nuestros matrimonios muestren tu gloria, Señor. Que nuestros matrimonios muestren, Señor, nuestra sumisión, Señor, a tu señorío. Y que así como aquel primer matrimonio había sido llamado a ser adoradores y a regar por el mundo tu adoración, nosotros también hemos sido llamados a ser adoradores del Dios vivo, adoradores en espíritu y en verdad, y proclamar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ayúdenos, Señor, porque le necesitamos. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son muy amados.